las chicas y que el 2020 nos sorprenda. ¡Salud!
Se han reportado 515. Situación preocupante, avanza.
De California vamos a Perú y es que comerciantes ambulantes y pequeños empresarios textiles han revelado que la cuarentena y la sana distancia.
¡Hala! Ya mejor ya no celebro nada, ya pa' qué. Chiquitos, lindos, lindas y super mega bonitos y bonitas. Bienvenidos a la segunda temporada de Luba Podcast. Y de nuevo está aquí con ustedes la linda y hermosa Angelita para alegrarles sus días. Ah, ¿qué tal? Me estoy súper emocionada, aunque mi tema de introducción pues no es tan emocionante. Ya es frustrante, ya me estresa saber de este temita. Pero decidí hacerla con esta intro. Porque yo que vivo en una zona céntrica, ya veo a toda la gente normal, a toda la chivolada saliendo con sus amigos, con sus primos, entrada a mi cuadra, algunos con mascarilla, algunos sin mascarilla. Yo digo, ¿qué? ¿Cómo es posible eso, señores y señoras?
Ya vayan a sus casas, muchachitos del demonio.
O sea, y sí, ya todo está regresando, entre comillas, a la normalidad. Yo, ¿es en serio? O sea, se nota que esta gente, la que sale y está como si nada, es que no ha sufrido ninguna pérdida, no le ha chocado la cuarentena. Qué suerte, es bueno, ¿ok? Pero un poquito más de consideración con los demás, ¿no? Y con ustedes mismos, con su propia familia, por favor. ¿Qué tenéis en la cabeza, niños y niñas? ¿Por qué salen así tanto? Ya sé que es frustrante estar en tu casa, pero ingéniatela, sé creativo, haz tu coreografía de baile, ponte a hacer clases de baile, no sé, haz reuniones virtuales, juega Among Us, juega otros jueguitos, hay un montón de juegos virtuales. Si quieres hacer Zoom, haz una fiesta virtual, haz ahí karaoke virtual, señores. Entonces yo no entiendo la necesidad de exponerse a tanto. No sé si ustedes, pero yo no la entiendo y no la comprendo. Y yo entiendo, ya pasó la cuarentena, pero ahora estamos en otra fase de la pandemia y tenemos que volver a empezar, pero no a la normalidad, sino mejor que antes, más precavidos, más alerta, tomando las precauciones de todo tipo. Entonces, este tema se va a tratar de volver a empezar. Y yo tengo mucha experiencia en el tema de volver a empezar después de una pérdida, y creo que es necesario hablar de este tema para las personas que aún no han perdido nada. Y no saben lo frustrante, lo triste que es que te pase esas cosas. Entonces yo creo que es necesario hablarlo. Va a ser un temita duro para algunos, sobre todo para mí. Pero nada, yo feliz de compartirles un poquito de esta parte de mi vida. Voy a abrirme en el tema y espero pues que tomen mejor conciencia de sus actos, de que aprovechen ese momento que tienen con su familia, así pelean, así lloren, así griten, así sea frustrante, estresante. Aprovechen, porque yo creo que esa es una oportunidad para pasarla en familia. Espero que escuchen este temita, les agrade y que les sirva. Bien, para empezar, mi papá ya lleva, este año cumple ya 5 años de fallecido. Su muerte fue repentina para todos. O sea, él sabía que estaba mal, pero nosotras, ninguna de mi mamá ni mis hermanas, sabíamos que él estaba mal. Nos enteramos después de que falleció que sus amigos del trabajo sabían que estaba mal, pero nosotras ni idea. Llegó un día que en la noche que él se fue a comprar con mi mamá y me iba a venir a recoger para una reunión de grupo. Ah, que para, por cierto, yo soy media loca, premonitora, que estaba haciendo justo un documental que se llamaba Recuerdos Vivos y que trataba sobre pérdidas, justamente, ¿no? Sobre temas de historia, pero la mayoría de nuestros personajes contaban de pérdidas o muertes y tenía mucho que ver con el tema de mi papá. La vaina fue que yo tenía ese día reunión y mi papá dijo, ya voy a comprar eso con tu mamá, regreso y te recojo. Mi papá nunca regresó. Se fue a un centro comercial y le dio un infarto, o bueno, un preinfarto, y fue hospitalizado. Para esto mi mamá me llamó, me dijo, Ángela, llorando mi mamá, y todavía como diciendo, no, feliz, no te pongas mal. Me dijo, Ángela, ven por favor al hospital, tu papá se ha puesto mal. Me llamó en el taxi mi madre. Entonces yo escuchando todo el ruido, todo el escenario, imaginándomelo, no sé qué tuve, pero dije, no, esto es lo peor. Algo malo va a pasar, y me puse a llorar, me arrodillé en el suelo y me puse a llorar como loca. Y a pesar de todo eso, yo sigo siendo responsable. Llamé a mi equipo de trabajo y dije, chicos, no voy a poder ir a la reunión. Me empezamos a tomar llorando. Luego dije, ok, ¿cómo voy al hospital? Porque en ese entonces yo no era de salir mucho y no conocía las calles, era muy miedosa. Llamé a mi mejor amigo y dije, Renato, por favor, ven ahorita. Mi papá se ha puesto mal, tengo que ir al hospital. Acompáñame al hospital. No sé cómo, pero Renato voló tocó la puerta como loca, estaba preocupadísimo. Me dijo, Ángel, ¿estás bien? Él había entendido que yo estaba mal y que yo tenía que ir al hospital. Y le dije, no, mi papá está mal, acompáñame al hospital. Me dijo, ah, ya, como que se tranquilizó porque pensaba que yo estaba mal. Y ni él ni yo teníamos dinero para un taxi. Y me dijo, ¿no tienes dinero? No, entonces vamos corriendo. Y me llevó a rastras al hospital, porque la verdad que yo no corro mucho. Entonces fuimos corriendo al hospital. Llegamos. Mi papá ya lo habían internado, entubado y todo, ¿no? Bueno, entubado, lo habían internado y yo no podía entrar. Mi mamá no quería que yo entre. Me dijo, no, tú no entras. Mejor anda a ver el carro que se quedó allá. Anda a ver la casa y te quedas ahí, lleva la ropa a tu papá. Bueno, la cuestión es que el carro se había quedado en la cochera. No estaban las llaves de la camioneta. No sé, fue un laberinto total. Luego llegué a mi casa con la ropa de mi papá. Recuerdo que la ropa estaba toda ensangrentada. O sea, me acuerdo clarísimo. Renato se quedó conmigo que hasta la 1 o 2 de la mañana en mi casa, porque estaba sola, mis hermanas estaban en Lima y yo era la menor, entonces yo nunca me he encargado de esos temitas, entonces fue como que la primera vez que tenía que ser madura en estos temas. Renato se quedó conmigo creo hasta las 2 o 1 de la mañana, no me acuerdo. Luego me quedé sola, tuve que lavar la ropa.
¿Lavar la ropa? Claro que no, muchachita, tú no lavas nada.
No lavarse, no poner en la lavadora, pero vi la ropa ensangrentada de mi papá y fue como que, ¡ay, no, esto es feo, esto es malo, esto no va a pasar! Ya bueno, al día siguiente llegó mi hermana, yo me fui a la universidad. Yo mi mamá me dijo, no, tú no vengas al hospital, haz tus cosas normal. Porque creo que mi mamá no quería que yo estuviera sintiera todo lo que se estaba pasando. Porque como soy la menor, como que era la que más metía en su mundo, en su burbuja, ¿no? Me fui a la universidad, mis amigas se enteraron. Yo recuerdo ahí que Lucy, para los que no conocen, Lucy es una de mis mejores amigas, estuvo pues en 24 horas conmigo en ese tiempo, en esos 4 días. Y Lucy me dijo, ya, Angelita, ya acaba la clase, yo te acompaño a irte a la hora de visita a tu papá, porque en el hospital solamente dejan de 4 a 5, algo por ahí. Entonces yo salí de la universidad y Lucy me acompañaba al hospital a mi papá. Curiosamente, los 2 días que mi papá estaba en el hospital internado, yo nunca llegué puntual a la hora de visita. Y cuando llegué puntual, él entró a operación, entonces tampoco pude verlo. Yo estaba siguiendo todo normal, dije, ok, no voy a pensar en nada malo. Me acuerdo que algunas amigas me decían, Angelita, todo va a estar bien. Y yo súper seria, ¿no? Y si todo no está bien, porque yo ya sentía ya que esto no iba a pasar. Lo sentía, o sea, no sé, tengo algo, soy media bruja. Sí, sentía que, ok, esto va a estar mal. No va a pasar. No, o sea, no, trata de seguir normal porque esto va a empeorar. No, sabía esas cosas. Pero igual, yo seguía con mis clases, con mis tareas, todo, porque justo era en diciembre, entonces eran finales en todo tipo. Llegó el día sábado, porque mi papá se puso mal un miércoles, 2 días sábado, y el sábado ya mi madre seguía sin comer, todo eso. Todo ese tiempo mi mamá no comía nada, estaba súper frustrante, era realmente mi madre en ese entonces era otra. Y mis hermanos me dijeron, Ángela, mi mamá va a llegar a la casa, hazla que coma, y cuando termine de comer bien, regresen a las 2 del hospital. Entonces, ay, me estoy poniendo mal. Y entonces, le dije, mamá, come. Mi mamá no comió mucho, yo sí comí normal. O sea, yo, para esto. Yo siempre cuando hay problemas, algo malo, yo nunca dejo de comer, señores. ¿Sabes? Yo como, dijo, peor. Si estoy mal emocionalmente, menos tengo que ser bien alimentada. Esa es mi frase, o sea, siempre hay problemas, algo, yo sigo comiendo.
Por eso estás gorda, ¿ves? ¿Ya ves?
Bien, entonces, yo comí, mi mamá no comió. Le dije, mamá, hay que ir al hospital. Mi hermana me dijo que vayamos al hospital. Fuimos al hospital. Fue la primera vez que yo vi a mi papá en el hospital. Entró sola. Fue frustrante, ¿no? Ver la imagen del hospital es la peor de todas que yo tengo, porque ves a tu papá ahí entubado, sin reaccionar. Yo le tocaba la manito a papá. Papá. Y no reaccionaba. Ya dije, no. Entonces ya, pues ya sabes que está mal. O sea, ya sabes que esto no va a pasar. Luego yo subí un ratito. Salí. Nos hicieron volver a entrar, pero ahora todas juntas. Y las enfermeras dijo unas palabras que yo, la verdad, yo no es que sea tonta, ¿ya? Pero nunca dijo claramente que mi papá ya iba a fallecer. O sea, estaba hablando, no, bueno, que la presión tanto, que ritmo cardíaco tanto. Yo no sé de esas cosas. Entonces, mi hermana, que era doctora, sí sabía y se puso a llorar como loca y a gritar. Mi mamá también. Yo y mi otra hermana, que somos las más babosas. Nos quedamos así sin, ¿qué está pasando? ¿No? Con cara de what the fuck, ¿qué está pasando? Entonces mi hermana salió, mi hermana creo que se desmayó, no sé qué vaina. Y salimos de ahí y luego yo me fui corriendo a otro lugar, me senté en el pisito así arrodillada, miré en la ventanita y me puse a llorar. Desde allá ya había entendido que mi papá ya falleció. Se fue súper loco. No sé por qué las enfermeras no son directas, te dicen ya de una vez que ya falleció, porque estuve como un rato ahí y no me di cuenta de qué estaba pasando. Luego mi otra hermana, que nunca lloró en ese momento, se acercó y me dijo, Ángela, ven, vamos a estar todas juntas. Para eso, saliendo, ya me fui con mi mamá y mi otra hermana se quedó con mi otra hermana viendo ahí en el hospital el cuerpo. Salimos con mi mamá y justo me llama Luz y me dice, Angelita, ya salí de clases, voy al hospital a verte. Y yo, Lucy, mi papá ya falleció. Eso sí, fue una de película, ¿no? Y Lucy dijo, ¿qué? Entonces Lucy no sé cómo, pero vino volando. Luego ya, pues no, me acompañó ella y otras amigas, Milly, Rosita, Yanela, todas mis amigas del colegio, de la secundaria, de primaria y de la universidad. Estuvieron ahí profesores, me acuerdo. Fue el velatorio. Para mí el velatorio fue lo más bonito porque ya estás como que... Igual no eres consciente de lo que está pasando, pero... fue bonito porque mi papá era muy conocido, o sea, llegaba un montón de gente, un montón de flores, todo parecía un jardín ese velatorio. Y también que la comida que comía en el velatorio, porque nosotros somos bien campechanos, o sea, comíamos cabrito, que mi familia cocina súper rico, la familia paterna.
Ángela, ¿cuándo vas a dejar de hablar de comida, caracho?
Y comer ahí, frente al cuerpo, fue lo más raro de toda mi vida, pero fue bonito porque a mi papá le gustaba eso. Entonces, sí, se sintió bonito el velatorio. Lo de hospital sí fue horrible, pero el velatorio sí me encantó. O sea, me encantó el hecho de estar en familia y compartir. Que, por cierto, lo de esta época, sí, siento que es peor porque no te das el tiempo de despedir a ese ser querido. No la pasas con otros seres queridos que quizás también te ayudan de cierta forma a sobrepasar el dolor, ¿no? Ya, o sea, eso no es la peor parte, ¿ok? La peor parte viene en el primer año, para mí. Creo que para muchos también, porque... En ese entonces, cuando muere, te haces el velatorio, lo entierras, no eres consciente, o sea, tu mente no eres consciente de que ya no está esa persona. No, eres consciente durante el primer año que ya no está esa persona. ¿Y consciente en qué sentido, ok? Por ejemplo, yo me acuerdo, hasta ahorita, mi papá era como él manejaba, él me dejaba en la universidad y me recogía. Cuando el primer día de clases, porque yo no tuve tiempo, no, yo fui, mi papá lo enterramos el domingo, el lunes yo me fui a clases normal, no quería estar en mi casa. Y recuerdo que tuve que tomar taxi y en el taxi yo era como que, oh Dios santo, me ponía a llorar. Todas las veces, hasta ahorita me pongo un poco media sentimentalona cuando voy en taxi sola a un trabajo o a la universidad, ya no, pero me choca bastante, ¿no? Entonces es como que sientes más la falta de esa persona. En pequeños detalles, pequeñas cositas. Por ejemplo, murió en diciembre, llegó alguien y no más Navidad. Fue la peor Navidad de toda mi vida. Me enojé con mi mamá. Es que cada una sufrió su dolor de forma individual. O sea, no era que... En primer año no era que habláramos entre nosotras. No. Cada una lo superaba a su forma. Pero lo que sí funcionó, y eso fue gracias a mi mamá, que mi mamá dijo, no, tú no... O sea, llegó vacaciones, ¿no? Enero, febrero, marzo. Me dijo, no, te vas a poner a hacer cosas. Me metió al gimnasio, me metió a portugués, me metió a inglés, clases de diseño. Ya, se me metió en todo. O sea, no tenía tiempo para pensar. Y eso sí funciona, señores. O sea, mientras más tiempo libre tengas, peor va a ser mentalmente. Tienes que estar con la mente ocupada para que no tengas tiempo de pensar en cosas que no te van a ayudar quizás. Entonces mi mamá sí me metió en todo, aunque ella exageró. Pero sí, me distraje bastante. Dije, no, ok, sigue, la vida continúa. Tienes que hacer cosas, asas. Entonces cada una se puso a hacer sus cosas. Las festividades y los cumpleaños fueron los peores después del primer año de esa pérdida. Pero ya luego en el segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, no te voy a decir que ya lo vas a superar, todo va a estar bien. No, no, porque puede estar peor. Pero te acostumbras. Te acostumbras a que esa persona ya no esté. Lo recuerdas, sí. Por momentos te vas a poner a llorar. Sí, es normal porque ha sido alguien muy cercano para ti. Si es familiar, obviamente sí. Pero luego llegas a entender, ok, ese es el proceso de la vida. Nos vamos a ir. Cada uno se va a ir en cualquier momento, yo no sé cuándo. Pero el tiempo que estoy aquí presente, quiero ser una persona de la cual la gente me recuerde por mis buenas acciones, ¿no? A mí me gustó que cuando mi papá falleció fueran tantas personas porque dije, ok, era muy querido. Y eso es bonito, ¿no? Yo creo mucho en la vida después de la muerte. Y aparte de que soy católica, muy aparte de eso, es que tuve unos sueños. Eso voy a contar otra cosa. O sea, no fue con mi papá. Yo tengo una abuelita que realmente no es mi abuelita, pero que yo nunca la conocí. Y la cuestión fue que un día se me aparece mi sueño de una manera muy anormal. Se siente en la sala, me manda a sentarme y me dice, hija, ¿cómo está tu mamá? ¿Está bien? Hazle recordar que tal día es mi cumpleaños, por favor, que no se olvide de mí. Yo me levanté asustada, porque yo me asusto por todo, pero esta vez me asusté asustada porque sentí un sueño diferente. Y me levanté, bajé las escaleras y dije, mamá, ¿cuándo es el cumpleaños de mi abuelita? Entonces yo quería que me diga la fecha que yo había pensado, que yo estaba en el sueño, ¿no? Me dice, es el tal, tal, tal. Y yo, ¡oh, no! Y era mañana, o sea, el día siguiente era su cumpleaños. Y dije, santa cachucha, le dije, abuelita, recién, esa noche recién, dije, abuelita, por favor, no te me vuelvas a cruzar en mi sueño porque me cago de miedo. Y nunca más soñé con ella. Pero desde ese sueño dije, ok, no, no, no. Sí, la vida después de la muerte existe, eso es cierto. Lo tengo reconfirmadísimo. Me asusté horrible, la verdad, pero sí, me hizo saber de que la vida después de la muerte continúa. O sea, aparte de que yo sí creía en eso, pero una cosa es creer y otra cosa es que te pasen cosas que te digan, ok, sí, es cierto. Y ya, pues luego soñé con mi papá, sí, soñé con mi papá un montón de veces, pero lo curioso es que cuando soñé con mi papá, él nunca me habla. Ah, no, aunque a veces me habló, me dijo en un sueño, eso fue súper raro también. Y me dijo, por fin me puedes hablar en un sueño. Y yo, ¿qué? Y me dijo algo bonito, pero ahorita ya no me acuerdo, le voy a apuntar. Pero, o sea, sí. O sea, eso es normal para mí, creo, tener ese tipo de sueños. Y además yo soy media loca. Yo a veces cuando sueño a mi papá, me pongo a hablar así al aire. Digo, papá, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientas? Y entonces sí, o sea, yo siento que sí me escuchan. Es mi idea, ¿no? Es mi forma de ser. Así de loca soy. Y ya, bueno, lo bonito... Y debo decir agradecer públicamente a mi padre porque él me enseñó siempre a nunca dejar este lado, esta niña dentro de mí, ¿no? A seguir soñando como niña, a seguir siendo como niña, a pesar de que soy a veces muy inocente. Pero no es malo ser así realmente, porque te hace tener fe en las cosas buenas que aún pueden haber en la vida, ¿no? Aunque la realidad suena muy cruel, yo mantengo esa esperancita, ese brillito en mis ojitos. Entonces sí, ya, esto no fue muy gracioso, pero creo que es necesario también que sepan cómo es. Quizás no he contado mucho, he tratado de ser lo más breve posible porque si no este programa se iba a alargar un montón. Y ya me ponía yo a llorar, entonces no quieren ver a Angelita llorar. Yo tampoco quiero llorar. Entonces ya, eso fue mi anécdota. Como... retomé un poquito mi vida después de la muerte de mi papá y que ahorita la mayoría de mis conocidos están pasando por pérdidas fuertes y a veces unos muchas pérdidas, que eso sí yo no sé cómo sería pasar por tantas pérdidas a la vez, es muy difícil, pero el ser humano se acostumbra, se adapta y sigue viviendo. Esa es nuestra cualidad más grande. Espero que estén bien. Ya, este ha sido el primer y creo el único tema así fuerte que voy a tocar en el programa. Ya al siguiente vienen temitas mucho más divertidos. Déjenme sus comentarios en el Instagram de lua.podcast o en el audio entrando a anchor.fm/luapodcast. Pueden dejar sus audios. Si quieren que hablen de un tema, me lo pueden decir, no hay ningún problema. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.